Seguimos ahí nuestro estudio en esta mañana en el libro de Zacarías. Si recuerdan dónde estaba Zacarías, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento. Eso es por seguro, ahí casi al final del Antiguo Testamento tenemos un pequeño libro que se llama Zacarías. Y hemos estado estudiando este libro hace como un mes que empezamos el estudio de Zacarías. Y hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 1 y vamos a ir de los versículos 3 hasta el 6. Zacarías, capítulo 1, versículos 3 al 6. ¿Ya lo tenemos todos, el libro? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú el que nos guía a través de este libro. Un libro que, pues, esa puede ser a veces difícil de interpretar en muchas maneras, pero también muy claro de entender en otras. Y te pido, Señor, que tú seas el que nos guíe a través de este libro en esta mañana, que abras nuestro corazón, nuestra mente para guiarnos y para poder aplicar lo que vamos aprendiendo mientras vamos estudiando estas palabras que tú diste a tu profeta Zacarías, que bien también se aplican a nosotros mismos hoy en día en nuestra propia generación. Te pido esto, Padre, y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 1 de Zacarías. La última vez vimos los primeros dos versículos, entonces solamente los voy a leer ahorita para pues tener un poquito del contexto de cómo empieza este libro de Zacarías. Y dice ahí versículo 1 y versículo 2. En el octavo mes del segundo año de Darío, ya sabemos quién era Darío, el rey persa, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de esto de la ira de Dios, ¿no? Y cómo Zacarías había expuesto la ira de Dios, ¿por qué? ¿Por qué estaba molesto Dios? ¿Recuerdan? Todos los que estuvieron la semana pasada, Dios, ¿mandé? No, más o menos. ¿Por qué se molesta Dios con el hombre? ¿Qué le molesta de por el pecado, ¿no? Y sabemos que Zacarías, por medio del mensaje de Dios, estaba exponiendo la ira que Dios tenía por la desobediencia del pueblo de Israel, por el pecado que había en sus vidas. Pero inmediatamente después de exponer esta ira, como siempre lo hace Dios, Él proclama un mensaje de gracia, un mensaje de bendición, un mensaje de salvación. Así es que vemos aquí, vamos a ver que la condición para que nosotros podamos recibir esas bendiciones de parte de Dios o estar en una posición de bendición, ¿cuál era? ¿Recuerdan la semana pasada vimos eso también? Tener un verdadero arrepentimiento. Ya sabemos, ya hemos visto qué quiere decir arrepentimiento, ¿no? Una vuelta de ¿cuántos grados? Estoy así, me doy la vuelta, son 180 grados, ¿no? Entonces, una vuelta del pecado, ¿hacia dónde? Hasta Cristo, ¿no? Hacia Dios. Entonces, ahí es donde estamos ahorita, y hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje. Sin arrepentimiento verdadero, no podremos recibir de ninguna manera las bendiciones de parte de Dios, ¿ok? Así es que, después de haberles expuesto el problema de la ira, el mensaje de Zacarías comienza con la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia puede ser así, pues yo tengo gracia, ¿no? Una persona muy chistosa, pero ¿qué otro significado tiene gracia en la Biblia? Un favor que no merecemos. Dios está dispuesto a darnos algo que tú y yo no merecemos. Que no merecemos porque le hemos rechazado y constantemente le estamos rechazando. Pero aquí viene el mensaje de la gracia comenzando en el versículo 3. Zacarías 1, versículo 3 dice: diles, dice Dios, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántas veces dice Dios o repite Dios este nombre, el Señor de los ejércitos, en este versículo? ¿Cuántas veces lo hace? Cuéntanos, tres veces, ¿no? En un solo versículo está diciendo, mi nombre es el Señor de los ejércitos. Y cuando Dios nos repite una y otra vez algo, es que quiere recalcarnos algo importante. Él quiere que entendamos algo importante. Y lo que quiere recalcar de este nombre, al llamarse a sí mismo el Señor de los ejércitos, quiere recalcar dos cosas principalmente acerca de su carácter. Y esas dos cosas es su autoridad y también su poder, ¿sí? El Señor de los ejércitos recalca esas dos cosas, su autoridad y su poder. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere recalcarnos eso? Pues, Él quiere que reconozcamos que Él es poderoso y que nos está ofreciendo a nosotros un mensaje de salvación. Y es como si Dios estuviera diciendo, ¿no?, algo como esto: por favor, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete hacia mí. Arrepiéntete, eso es lo que quiere decir. Arrepentimiento es volverse hacia Dios. Y vemos cómo, pues, les dice, ¿no?, que si no lo hacen, Él dice, créanme que si no lo hacen, ustedes me van a conocer como el Señor de los ejércitos. Y ustedes no quieren conocerme de esa manera, porque puedo ser muy duro. Hay castigo, hay consecuencias por rechazar el mensaje de gracia que Dios nos está ofreciendo. Y es lo que decíamos hace rato también, que Jeremías ofreció ese mismo mensaje de salvación, pero la gente rechazó, y entonces vinieron las consecuencias al pueblo judío. Entonces, pues Dios le está diciendo, solamente tienen que recordar lo que les pasó a sus padres. ¿Y qué les había pasado a sus padres? Habían sido, ¿qué?, deportados. ¿A dónde? A Babilonia. Estuvieron 70 años en el cautiverio, estuvieron lejos de su nación, en un lugar donde no se les permitió adorar a su Dios. Ok, Dios está diciendo, ¿no me quieren escuchar? Los voy a mandar a un lugar donde sí no van a escuchar de mí por un buen tiempo. Y fueron 70 años, 70 años que el pueblo judío estuvo en la cautividad en Babilonia. Entonces, Dios está diciendo, en este momento, por medio de Zacarías, yo les ofrezco un mensaje de gracia, un mensaje de bendición, un mensaje de salvación. Solamente vuélvanse a mí y arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, Dios nos está haciendo la misma invitación a nosotros también. Cada vez que tú y yo salimos a dar folletos, a dar el Evangelio de Juan, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando, estamos haciendo la invitación a venir ¿a quién? A Dios. No ha cambiado nada desde el tiempo de Jeremías, de Zacarías. El mensaje sigue siendo proclamado. Entonces, Dios te está invitando hoy en día también a venir a Él, a darte la vuelta de tu vida pasada y acercarte a Él. Y dice, si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. Y muchas veces escuchamos eso, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos entra por aquí y nos sale por acá. O decimos, ah, qué bonito, ¿verdad? Pero, ay, qué flojera. Me tengo que ir el domingo y levantar temprano para ir y escuchar de la palabra de Dios. Y tenemos muchas, muchas excusas muchas veces para venir a encontrarnos con el Señor, a venir al Señor, a volvernos hacia el Señor. Entonces, eso aplica para todos nosotros, ¿no? Todos nosotros los que hemos también dicho haber creído en Jesucristo, esto nos aplica a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si somos totalmente honestos, si tú has llegado a creer en Cristo, muchas veces tú y yo no hemos estado tan cerca de Dios como debiéramos. Y no solamente es para los que no han escuchado y están lejos de Dios, sino también para ti y para mí, que no hemos tenido o querido tener esa relación que Dios quiere que tengamos con Él de una manera íntima y personal. Néstor hablaba de prioridades ahorita, ¿no? Y esa es una cuestión importante. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Todos tenemos muchas cosas que nos rodean, muchas preocupaciones en la vida, pero Dios debe ser siempre nuestra primer prioridad. Entonces, Dios, el día de hoy, Hoy, como lo hizo en el tiempo de Zacarías, como lo hizo en el tiempo de Jeremías, te está haciendo una invitación y te está diciendo, por favor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Arrepiente de tus pecados y vuélvete a mí. Yo quiero tener una relación íntima y personal contigo. Entonces, esto también nos aplica a nosotros, ¿verdad? Aunque hayamos llegado a creer en Cristo. Porque, ¿qué dice, por ejemplo? No tienen que ir allá, pero en el libro de Zacarías, que escribió Zacarías en el capítulo 4, en el versículo 8, vemos la misma invitación. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es lo mismo que está diciendo Zacarías, ¿no? Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Lo mismo que está diciendo en Zacarías. Ok, ¿quieres volver a mí? ¿Quieres darte la vuelta a 180 grados de volver a mí? ¿Qué dice? Arrepiéntete de tus pecados y sígueme, ¿sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Acércate a Dios, ahí está la invitación, y Él se acercará a ustedes, pero la condición dice aquí, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Necesitamos llegar a Dios con un corazón puro, con un corazón realmente arrepentido por nuestro pecado. Y no solamente venir como lo hacemos o lo hacen muchas personas de manera religiosa por cumplir y ir al domingo a la iglesia. Eso no interesa a Dios. Lo que Dios quiere es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que siempre ve Dios, ¿no? Y eso es arrepentimiento verdadero. No solamente es confesar nuestros pecados o decirle nuestros pecados a Dios, sino que el verdadero arrepentimiento, ¿qué involucra? ¿Ah? Un cambio, una vuelta total, ¿verdad? Abandonar el pecado, dejarlo atrás y seguir a Dios, seguir a Cristo, ¿no? Entonces, sí sabemos que Dios, como dijimos la semana pasada, Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de ira. Ya lo vimos, ¿no? Que Dios, sí hay ira en Dios porque Él es santo. Y Él está molesto con el pecado, no puede soportar el pecado porque Él es puro y santo. Entonces, pero también sabemos que Dios es un Dios de gracia. Y Dios siempre está así, miren, con los brazos abiertos, esperando y llamándonos a cada uno de nosotros para que vengamos ante Él. Él quiere siempre tener una relación personal con nosotros. Entonces, Zacarías ya, por medio del Señor, aquí habló de las consecuencias ya del pecado, de la ira de Dios por ese pecado. Nos está hablando ahorita de ese ofrecimiento de gracia, esa bendición que quiere darnos, esa salvación que quiere darnos. Y después de eso, Dios hace algo que para mí es incomprensible, ¿no? El tener un Dios que ruegue que volvamos a Él, mientras nosotros estamos casi siempre teniendo actitudes de rechazo, ¿no? Decir, no quiero escucharte, pero aquí vemos, como vamos a ver, a Dios literalmente está rogando al pueblo, un Dios, el Dios del universo, rogándole al hombre que se acerque a Él. Casi nos tiene que rogar Dios de esa manera. Cada vez cuando proclamamos el Evangelio es como está, Dios está rogando a través de nosotros que vengamos al arrepentimiento. Que escuchemos el mensaje, que aceptemos el mensaje, que podamos tener vida eterna. Entonces vamos a ver ese ruego que está haciendo Dios aquí y vamos a pasar al versículo 4 de Zacarías 1. Dice el versículo 4 y dice, no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse, ahí está la invitación, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Aquí está hablando de cómo Dios ha mandado una y otra vez a personas para hablarnos y ofrecernos una invitación a venir a Él. Y en este caso, uno de los que proclamaron una y otra vez, eso fue el profeta Jeremías. No quiten su dedo de Zacarías y busquen Jeremías. Jeremías está para atrás en el Antiguo Testamento, para el inicio, un poquito atrás, en el capítulo 11 de Zacarías. Ah, perdón, sí, gracias. Jeremías capítulo 11. Este es uno de los antiguos profetas de los cuales está hablando aquí Dios a través de Zacarías. Jeremías proclamó eso una y otra vez y la respuesta del pueblo siempre fue la misma. No va a pasar nada de lo que Dios dice. Dios no nos va a deportar. Dios, somos los escogidos de Dios. Como no tenían una religiosidad, sí, pero no tenían una qué. Una amistad, una relación personal con Dios. Miren lo que dice Jeremías capítulo 11, la segunda parte del versículo 4. Dice, escuchen mi voz, ahí está la invitación de Dios, ¿no? Y hagan conforme a todo lo que yo les mando, y ustedes serán mi pueblo, y otra vez dice, yo seré su Dios. Lo mismo que está diciendo Zacarías, ¿no? Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Lo mismo que dijo Santiago, acérquense a Dios, y yo me acercaré a ustedes. ¿Pero qué hizo el pueblo? Vamos a leer el versículo 6 de ahí mismo, Jeremías 6 y 7, dice, y el Señor me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas, porque bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto. Otra generación pasada, ¿no? La misma gente judía, pero en el pueblo de los, en el tiempo de Moisés, ¿no? En Egipto, estaba haciendo Dios el mismo llamado. Y enseguida dice, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, ahí está rogando Dios a que el pueblo se acercara a él, diciéndoles, escuchen mi voz. ¿Y qué hizo el pueblo en el 8? No escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir, y no lo cumplieron. El no hacer caso al llamado de Dios, a la invitación de Dios, trae consecuencias en nuestra vida. Y en nuestro caso, hoy en día, puede ser consecuencias de valor eterno, ¿sí? Depende de cómo respondamos nosotros a Dios, es que vamos a poder nosotros contar con una seguridad de tener vida eterna o, como dice la Biblia, una condenación eterna en el infierno. A mucha gente no le gusta hablar del infierno, pero yo les digo que la Biblia habla más del infierno que del cielo. Y el infierno existe por cuestión de ¿qué? Nuestro pecado. ¿Sí? Y Dios detesta el pecado de nosotros, ¿sí? Entonces vemos aquí pues una tremenda súplica, ¿no? De parte de Dios. Ya me perdí dónde estaba. ¿En qué versículo íbamos? Ah, okay. Sí, perdón. Ok, dice que no escucharon ni inclinaron su oído, ¿no? Entonces Dios nos está haciendo una tremenda súplica aquí, y le está haciendo una tremenda súplica a esta nueva generación de judíos, ¿no? Le está diciendo, no, por favor, no sean como sus padres. Y qué tremenda súplica también nos hace de parte de Dios a nuestra propia generación hoy en día, ¿no? Dios nos está diciendo también a nosotros, por favor, no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas, dice, proclamaron diciendo. Muchas veces cuando nosotros vemos a nuestros propios hijos van creciendo, ¿no? Y muchas veces van creciendo y van tomando sus propias decisiones en la vida. Y cuando los vemos tomar decisiones, decimos, hijo, por favor, no hagas esto. No hagas esto, no es conveniente que hagas eso. Sin embargo, los hijos a veces llegan a cierta edad que dicen, pues yo ya soy grande y yo voy a tomar mis propias decisiones, mis propios caminos. A pesar muchas veces de haber crecido en un ambiente, y entre comillas lo digo, cristiano. ¿Ok? Y cuando vemos eso, generalmente es porque simplemente nuestros hijos están tomando esas decisiones porque están repitiendo también las cosas que vieron, ¿en quiénes? en nosotros como padres, ¿sí? A lo largo de la vida en este ministerio que he tenido en varias iglesias, a veces he escuchado a personas, ¿no?, en las iglesias diciendo, pues, ¿sabes qué? A mí nunca me va a pasar lo que le pasó a mis padres. O yo nunca voy a ser como lo fueron mis padres, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Nuestros hijos nos conocen mejor que nadie. Nosotros aquí podemos a lo mejor actuar de una manera, venimos a la iglesia a lo mejor y nos comportamos de cierta forma, pero ¿qué tal en la casa? ¿Cómo estamos viviendo en casa? Tus hijos, mis hijos, en este caso mis hijas, ellos me conocen. Ellos saben todos mis secretos. No los puedo ocultar absolutamente nada a ellos. Y quizás ellos están actuando, ¿verdad?, en base a lo que vieron en nosotros. A lo mejor ellos vieron que las prioridades que yo decía tener antes de creer en Cristo, ¿verdad?, pues no son las prioridades que debería tener siempre. Es decir, decimos que Dios es nuestra prioridad aquí entre todos, pero en la casa nuestros hijos pueden ver que Dios no es nuestra prioridad. Decimos tener un compromiso con Dios, pero nuestros hijos en casa pueden ver claramente que no tenemos ningún compromiso con el Señor. Generalmente nuestros hijos actúan simplemente en base a lo que ven en nosotros. Nuestros hijos son una extensión, un reflejo de la manera en que nosotros como padres hemos decidido vivir nuestras propias vidas. Tristemente es así. A veces queremos exigir mucho en nuestros hijos, ¿verdad? Pórtate bien, haz bien el otro, pero ¿qué tal nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ellos nos conocen bien, ¿ah? Entonces, Zacarías está diciendo aquí, acuérdense de sus padres y acuérdense lo que les sucedió a ellos por haberme abandonado a mí, y por favor, no sean como ellos. Entonces, Dios está enviando aquí a sus profetas y está haciendo un ruego al pueblo otra vez para arrepentirse de su manera de pensar, arrepentirse de sus malos caminos, de sus malas obras. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo en ese momento? Miren, vamos a leer ahí en Zacarías la segunda parte del versículo 4. Dice, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. Ellos no escucharon, no hicieron caso a los hombres que Dios vez tras vez estaba mandando, por favor, arrepiéntete, yo quiero tener una verdadera relación contigo, rechazando ese mensaje de gracia, ese mensaje de bendición, ese mensaje de salvación. Y eso no paró allí, ¿no? Estamos ahorita hablando del tiempo de Zacarías. Y uno pudiera decir, pues la cosa va a mejorar. Pero después llega el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo llegó hace más de 2000 años aquí a este mundo y ¿saben qué? Predicó el mismo mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados, he venido a ofrecerles la salvación. Es más, me voy a dar yo mismo por ustedes para que ustedes puedan ser salvos. ¿Y cuál fue la respuesta de la generación que vivió en el tiempo de Jesucristo? No solamente un rechazo horrible, ¿verdad?, sino que llegó al punto ese rechazo que aún le llevaron a una muerte horrible en la cruz. Le crucificaron. Así de perverso es nuestro corazón. Dios nos ofrece tantas bendiciones. Nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nosotros, no me interesa. Yo soy justo. No soy tan mala persona. Y rechazamos el mensaje de Dios. Pero dice, cuidado, no sean como sus padres. Por favor, no cometan los mismos errores que cometieron sus padres cuando me abandonaron a mí y ya después vieron las consecuencias, lo que sucedió después. Entonces, nada ha cambiado hoy en día, ¿no? El mensaje del Evangelio sigue siendo predicado. Ayer estábamos, ¿verdad?, haciendo nuestra, como dicen, nuestra labor, el trabajo que debemos estar haciendo, compartiendo ese mensaje de salvación, de gracia, de bendición. El mensaje se sigue proclamando, pero igual que en el pasado, la gente sigue, ¿qué? Rechazando. No todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de personas rechazan la invitación a venir a Él. Por eso mismo Jesús, ¿no? Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y el versículo 7, Jesús dijo: les digo que de la misma manera habrá más gozo, y eso es lo que les compartí hace rato, ¿no?, en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahí nos está hablando Jesús que no son muchos los que se van a arrepentir, hay pocas personas que realmente lo van a hacer de corazón. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O yo diría 99 personas que se creen justas, ¿verdad?, y por lo cual no buscan arrepentirse de sus pecados. Es triste. Pero quizás tú y yo, en un tiempo, fuimos iguales, ¿sabes? Y estamos aquí solamente por la gracia de Dios y por la paciencia que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Yo no me acuerdo, o más bien sí me acuerdo, cuántas veces yo rechacé el mensaje de salvación. Cuántas invitaciones que me hicieron a mí cuando yo era joven de venir a Cristo. Y siempre estaba huyendo del Señor. Siempre estaba corriendo, no, esto no es para mí, no soy tan malo, siempre justificándome, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder como le sucedió a mis padres, yo no voy a ser como ellos, Dios me va a perdonar al final de cuentas todo lo que yo haga. Pero vemos aquí que no son muchos los que aceptan el mensaje, ¿no? Son pocos. Y el mensaje es muy sencillo, ¿no? El mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio quiere decir las buenas noticias, ¿no? Cuando tú dices el Evangelio de Mateo, ¿qué estás diciendo? Las buenas noticias acerca de Jesucristo según Mateo. Las buenas noticias del Evangelio según Juan. Eso es Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y el Evangelio es muy sencillo. Dios está diciendo: yo quiero bendecirte. Yo quiero llenarte de gracia. Yo quiero salvarte. Y Dios está así, miren, con los brazos abiertos. Pero Dios dice: pero antes de que tú puedas volverte a mí, antes de que puedas hacer eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hemos estado hablando esta semana y la pasada? Arrepentimiento, reconocer que eres pecador, que somos pecadores y que tenemos una necesidad de un Salvador y que nunca podremos salvarnos por nosotros mismos si no es por Cristo. Entonces necesitamos arrepentimiento. Y aún así decimos, ¿no? A mí nunca me va a pasar lo que le pasó a mis padres. Yo soy diferente a ellos. No voy a cometer los mismos errores. Y como les dije, he conocido personas, ¿verdad?, en el pasado, en otras iglesias, que me han dicho cosas, aún los he visto diciéndome, hablando a mí, criticando a sus propios padres de la manera en que vivían, con las malas actitudes que vieron en sus padres, y diciendo una y otra vez: eso jamás me va a pasar a mí. Y con el tiempo puedo ver que esas mismas personas que hablaron una vez están cometiendo exactamente los mismos errores. La historia se vuelve a repetir una y otra vez. Bien dice el dicho, ¿no? No sé si en Colombia, ¿verdad?, o en El Salvador tiene ese dicho, pero dice: más pronto cae un hablador que un qué, que un cojo. Dios está diciendo: acuérdate y no seas como tu padre, no seas como tu madre. No quiere decir que todos los padres sean malos, ¿no? Pero lo que está diciendo: no cometas los mismos errores que cometieron tus antepasados. Yo te estoy ofreciendo salvación hoy, por favor, recíbela, ¿sí? Ahora, aún así, pues a veces decimos, ¿no? Ay, pues Dios está castigando aquí al pueblo judío porque ellos en verdad sí que eran tercos, sí que eran pecadores. ¿A poco no decimos eso? Ay, ¿a ellos? Pues claro, pues Dios, se lo merecen, son re malas personas, pero yo, Yo no soy tan malo si me comparas con Hitler. ¿Ah? Y siempre nos estamos comparando con lo peor de este mundo. Pero ¿sabes una cosa? No necesitas ser como Hitler para estar separado de Dios. El pecado, cualquiera que sea, es suficiente para separarte de Él. Entonces, vemos que estamos cometiendo muchas veces las mismas malas actitudes que nuestros padres cometían en el pasado, etcétera, ¿no? Ahora, quiero decirles que Dios nos está llamando aquí a tener cuidado y no decir, ah, a mí no me va a pasar como a mis padres. Dios me va a dar la oportunidad cuando yo quiera de arrepentirme y al final me va a perdonar todo lo que hice y me va a llevar al cielo. ¿Quién te dice que hoy no es tu último día? Hoy puede ser tu último día aquí en la tierra. Y yo te pregunto, ¿tú estás listo para enfrentar a tu Creador? ¿Y con qué cara vas a llegar a Dios y decir, pues Señor, no era tan malo? ¿Eso es lo que busca Dios? ¿Él sabe que somos malos? ¿Sabe que somos pecadores? ¿Qué es lo que busca? Otra vez, vuélvete a mí. Date la vuelta completamente y sígueme. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres pecador y ven a mí. Y ahorita vamos a ver cómo debemos llegar a Dios, ¿verdad? Porque no nada más podemos llegar por nosotros mismos, porque no somos justos, porque somos pecadores. El problema del pecado tiene que ser resuelto. Siempre. Si no se resuelve el problema del pecado, jamás podrás llegar a la presencia de Dios. Y hay una solución. Como siempre, Dios nos da gracia y un mensaje hermoso de salvación. Entonces, el pecado sin arrepentimiento conduce al rechazo. Y esa es la razón por la que encontramos tanto rechazo. Cuando vamos en la calle, ¿verdad? Cuando estábamos ayer en el parque, todas las personas que nos dijeron, no, ni me lo des, no me interesa, me das eso, lo voy a romper ahorita aquí mismo. El pecado sin arrepentimiento causa ¿qué? Rechazo. ¿Y sabes por qué rechazamos? Porque el pecado mismo nos tiene esclavizados. Es lo que dice la Biblia, que somos esclavos del pecado. Y porque el pecado, en la vida que estamos viendo, no la queremos dejar. Entonces causa rechazo en nosotros hacia Dios. Entonces, Dios está diciendo aquí, tengan cuidado, por favor, y revisen la historia. Y vean cómo sus padres me rechazaron, me abandonaron y cometieron los mismos errores también ellos que sus padres y antepasados cometieron. Y hubo consecuencias. Entonces, a veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros seremos la excepción. Y decimos, a mí no me va a pasar esto, ¿verdad? A mí, a final de cuentas, Dios, cuando yo muera, Él me va a terminar de perdonar mis pecados porque Dios es bueno, Dios es amor. Pero, por favor, no te engañes. El pecado y el rechazo del mensaje de salvación siempre producen ¿qué? ¿Qué produce el pecado? ¿Qué dice la Biblia? Muerte. Y déjame decirte que no es la muerte física. Porque todos, ¿cuántos seremos aquí ahorita? ¿Unos 20, 30? No sé. Cada uno de nosotros vamos a morir un día. La estadística no falla. 10 de 10 mueren. ¿Ok? ¿Cuándo? Esa es otra cosa. Pero un día ya no estaremos aquí. Entonces no te engañes, ¿verdad? Porque una vez después de morir, ¿viene qué? La Biblia dice que viene el juicio. Ahí en Hebreos 9:27 dice, porque está determinado que el hombre muera. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Nada de purgatorios ni cosas. Hay una sola muerte y después de esto dice, viene el juicio. ¿Estás listo para enfrentar el juicio de Dios? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y muerte en la Biblia siempre significa separación de Dios. ¿Sí? Hay una muerte que es física y todos vamos a morir. Pero también hay otra muerte espiritual que es separación de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los antepasados de los judíos a los cuales Zacarías les está hablando? Vamos a ver qué pasó con ellos en el versículo 5 de ahí, Zacarías 1. ¿Qué les pasó a sus padres? Dice, ¿sus padres dónde están? ¿Y los profetas? ¿Viven para siempre? ¿Qué les pasó a los padres de esta generación a los cuales Zacarías estaba dirigiendo? Ya no estaban. Habían muerto. Y quizás no todos, quizás unos pudieron regresar del cautiverio, pero la gran mayoría habían muerto. Y aún habla de los profetas, ¿no? ¿Qué les pasó a los profetas? ¿Viven para siempre? No. ¿Y qué nos indica eso? Lo que yo decía hace rato, ¿no? Que ese mensaje de gracia, ese mensaje de bendición y salvación, tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad puede ser hoy. Si a ti te toca morir hoy y no estás con Cristo, y eso vamos a llegar al rato, la Biblia es bien clara que hay una separación eterna de Dios en la condenación eterna, en el infierno. Pero si te toca a ti, aun cuando mueras y habiendo creído en Cristo, si crees en Cristo, dice que tienes vida eterna. Tus pecados han sido perdonados porque has creído y puesto tu fe en Jesucristo. Así es que los profetas ya no estaban, los padres de ellos tampoco ya no estaban. Y miren lo que Dios nos da, tantas y tantas oportunidades, ¿no?, para escuchar y aceptar el mensaje de salvación. Y nos manda a tantas personas. No, yo me imagino, la verdad, a una persona que muere estando en la presencia de Dios y que diga: es que, Señor, a mí nadie me dijo nada. ¿Qué creen que diría Dios? ¿No has escuchado tú el mensaje de salvación una y otra vez? A lo largo de tu vida, yo pienso que nos va a poner así como una película, ¿no? Mira, una, dos. Ah, ¿te acuerdas cuando te habló fulano ahí en el parque y no hiciste caso? Ah, tres, cuatro, cinco. Dios nos da tantas y tantas y tantas oportunidades para venir a Él, ¿no? Pero muchas veces nosotros estamos rechazando, rechazando y rechazando, ¿no?, el mensaje de salvación que Dios nos ofrece. Entonces, Zacarías está diciendo aquí: no lo rechaces. Nunca digas en tu corazón: ah, eso que dice la Biblia acerca del infierno, ni la condenación por mis pecados, es puro cuento. Es puro cuento, eso no va a pasar, y menos conmigo. Dios no me va a tratar de esa manera a mí. Pues déjame decirte que todo lo que dice Dios en su palabra tiene un cumplimiento. Todo lo que dice Dios en su palabra tiene un cumplimiento. No vayan allá, pero en Isaías, otro profeta, 48, dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El mundo se va a acabar, pero todo lo que Dios dice en su palabra tendrá un día su cumplimiento. Y también lo tuvo en el tiempo de la generación de Zacarías. Vamos a ver lo que pasó con ellos. Vamos al versículo 6. Dice: ¿acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos, los profetas? Lo que está diciendo, ¿no sucedió lo que les dije que iba a pasar? Que serían deportados, que sufrirían, y que si me abandonaban, yo también los iba a abandonar por un tiempo. Fue exactamente lo que pasó. Y sigue diciendo: por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Todo lo que dijo Dios que les iba a suceder, así sucedió. ¿Y saben una cosa? Hoy día es lo mismo. Todo lo que enseña el mensaje de salvación, del Evangelio, de las buenas noticias, va a tener su cumplimiento. Como dije hace rato, la Biblia dice, el Evangelio dice, si crees en Cristo, tienes vida eterna. Si rechazas a Cristo como Salvador, ¿qué pasa? Hay condenación eterna. ¿No me crees? Abre tu Biblia en Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. A ver, 3:16, este es el versículo más famoso de toda la Biblia. Hasta los que no saben nada de Biblia lo han escuchado a lo mejor, ¿no? Y ahí están los estadios de fútbol y de fútbol americano. Hay unas pancartas, ¿no?, que tienen Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien que me lo quiere decir de memoria? ¿Algún valiente? ¿Ah? ¿Ok? Ajá. No se pierda. mantenga vida eterna. Ahí está la invitación, ¿no? Dios quiere tener una relación con nosotros. Dice, para que todo aquel que cree, ¿en quién? ¿En la iglesia? ¿En ir a la iglesia los domingos? No, en el que cree en Jesucristo, no se pierda. Aquí hoy llegaron unos perdidos aquí, ¿verdad? Pero no está hablando de perdernos en la ciudad. Cuando está hablando de perderse, quiere decir que no se pierdan en la condenación eterna. Para eso es que vino Jesucristo, para evitar que tú y yo tengamos que pagar la pena de la muerte, que es el infierno. Entonces dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Dios te está invitando a venir a él, a escuchar el mensaje de salvación y te ofrece vida eterna. Luego el 3:18, ahí mismo de Juan, dice, el que cree en la iglesia, en la religión, no, el que cree en él no es condenado. ¿De qué condenación se está refiriendo? La muerte eterna, el infierno, ¿verdad? Pero, aquí están las buenas noticias. Dice, el que cree en él no es condenado, son las buenas noticias. Y las malas noticias vienen enseguida, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué es lo que nos condena? No creer en Cristo, ¿verdad? Porque dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Brinca el versículo 36. El que cree, otra vez, en la iglesia, ay, así dice, no dice eso, ¿no? El que cree en el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo, ¿verdad? Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está la promesa, la invitación a venir a él para gozar de las bendiciones, de tener vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, ahí está la ira de Dios, permanece sobre él. ¿Por qué habla de la ira de Dios aquí? ¿Por qué una persona permanecería bajo la ira de Dios? ¿Qué es lo que Dios odia? ¿Por qué viene la ira de Dios? Por el pecado. Y si tu pecado y mi pecado no han sido borrados y perdonados por la sangre de Cristo, la ira de Dios permanecerá sobre ti. Y el día que tú mueras tendrás que pasar la eternidad separado de él en la condenación eterna. Malas noticias, ¿verdad? Pero también nos dice, si crees en él, todo eso se borra. Y yo te ofrezco a mi Hijo Jesucristo, quien murió por ti en la cruz hace más de 2000 años para darte la vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es creer en él. No venir a la iglesia, no tener un sistema religioso. Yo quiero tener una relación íntima y personal contigo. ¿Ok? Vamos a terminar con esto. Quiero decir esto. Di no a la religión. Y di sí a la relación. A Dios no le interesa tu religiosidad. Si todo es externo y todo es para cumplir con algo, Dios no está interesado en eso. Él está interesado en personas, no en instituciones, no en edificios. Él quiere salvarte a ti y mandó a su Hijo Jesucristo para salvar personas. ¿Ok? Entonces, di no a la religión y di sí a la relación. Vamos a terminar leyendo una vez más el versículo 3 ahí en Zacarías. Y ya con esto casi termino. Fíjense bien cómo dice otra vez el 3, que para mí es el versículo más importante de este pasaje. Y él dice aquí, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. ¡Qué compasión de Dios! ¡Qué paciencia de Dios a nosotros que constantemente le estamos rechazando! ¡Por favor, vuélvete a mí! Y te prometo que yo me volveré a ti. El Dios del universo quiere tener una relación con nosotros, una relación personal con nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Noten aquí que el Señor no está diciendo, vuélvanse a su religión y síganla con todo su corazón. Vuélvanse al sistema religioso que ustedes quieran. No dice así, ¿verdad? No está diciendo, vuélvanse a sus ídolos y a todos los santos que tienen, ¿verdad? Que han inventado ustedes, ¿verdad? Y que no son Dios. Que ahí están, que ni se mueven, ni hablan. ¿Por qué? Porque son creación de nosotros los humanos. No está diciendo, vuélvanse a los ídolos. No está diciendo tampoco, vuélvanse a la ley. Cumple los 10 mandamientos y entonces te vas a salvar. Una y otra vez escuchamos eso, ¿no? Yo cumplo la ley. Me gustaría hacerte un examen. Si quieres, después te puedo hacer un examen para ver si realmente cumples la ley al 100%. Y la Biblia dice que si no cumples la ley al 100%, te haces culpable de todos los mandamientos. Es imposible que podamos cumplir la ley. Pero entonces está diciendo aquí, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué dice Gálatas? ¿Alguien tiene Gálatas 2.16 por ahí? Que me pueda hacer el favor de leerlo. Hablando de la ley, ¿verdad? Aquellas personas que quieren llegar a la salvación por tratar de cumplir la ley. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Si lo tienes, léelo por favor en voz alta. Gálatas 2.16.
Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
¿Cuántas veces? Tres veces repite lo mismo, Pablo. La importancia de esto, ¿no? No somos justificados por cumplir, ¿qué? La ley. ¿Qué es lo que nos justifica ante Dios? Necesitamos una justificación, porque hay pecado en nosotros. ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Qué dice Pablo tres veces ahí? La fe en Jesucristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él es el único que ha cumplido la ley a la perfección. Sin pecado, Él murió por nosotros los pecadores para darnos la vida eterna. La justicia viene a través de la fe y no por el cumplimiento. No quiere decir que la ley sea mala, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ley, según Pablo también? Mostrar el pecado que hay en nosotros, ¿no? Pablo dice, si no hubiera ley, entonces no sabría que robar es malo. Aunque sí sabemos, ¿verdad? Yo era un ladrón, ya les he contado eso, ¿no? Me gustaba ir a robar a las tiendas y no tenía necesidad. ¿Y por qué lo hacía? Porque hay pecado en nuestras vidas. Entonces ya no sé ni dónde voy. Ok, estamos hablando de no a la religión y sí a la relación, ¿no? Zacarías está diciendo aquí, por boca de Dios, y él le dice, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. ¿A quién? Dice, a mí. ¿No es maravilloso eso? No se trata de una religión, sino de una relación con Dios. Otra vez, ¿quieres buscar ahí Juan 6.35? Y con esto ya casi termino. Juan 6.35. Siempre digo, con esto casi termino, me duro media hora más, no se crean. Ahora sí, casi voy a terminar. Ya me dio hasta calor, ¿aquí no tienen calor? Ahorita le prendemos al aire. Ok, 6.35. Aguántenme 4 minutos, yo creo. 4 minutos, 6.35 dice, Jesús les dijo. Estas son palabras muy semejantes. ¿Dios qué le está diciendo a Zacarías? Mándales a decir a este pueblo, vuélvanse ¿a quién? A mí, a Dios, y yo me volveré a ustedes. Y ven lo que dice Cristo aquí, muy similar. Jesús les dijo en el 6.35, yo soy el pan de la vida. El que viene, ¿a quién? A mí. ¿No dice? El que va a la iglesia, el que cumple con ciertos mandamientos. No, dice, el que viene a mí. Es como Dios está diciendo, vuélvanse a mí, ¿ok? Dice, el que viene a mí no tendrá hambre. No se está refiriendo al hambre física, sino a llenarnos espiritualmente para poder tener una relación verdadera con Él. Y el que cree, ¿en quién? en mí, no en la iglesia a la que voy. ¿Qué puede hacer la iglesia para salvarme a mí? ¿La iglesia está llena de quién? ¿De qué? ¿Qué somos? ¿Qué puede hacer una iglesia por mí? Solo Cristo puede perdonar los pecados, ¿ok? Por eso Jesús está diciendo, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sed espiritual. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, ¿vendrá a quién? A mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que yo te prometo, que si crees en mí tienes vida eterna, te lo voy a cumplir. No quedarás fuera de esas promesas. ¿Sí? Ahora acá, un capítulo más adelante del 7:37. Ahí en Juan. En el último día, dice aquí el 7:37, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a la iglesia bíblica de Eugene y beba. ¡Ay! Está mal mi versión, ¿verdad? ¡Pobres de nosotros! Si la gente confiera en lo que podemos hacer nosotros, que es nada. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Jesús está diciendo que venga a mí y beba. Estoy dispuesto a abrirle los manantiales del cielo a ustedes, si tan solo ustedes están dispuestos a venir a mí. Yo soy el que les va a dar la vida eterna. Entonces, Dios desea, es claro, una y otra vez a quien se crean, ustedes dicen, yo quiero tener una relación contigo. No me importa lo externo. Yo quiero tener una verdadera relación íntima y personal con ustedes. Yo no estoy interesado en una religiosidad fría y una fachada externa que demos los domingos. ¿A quién engañamos? ¿Podemos engañar a Dios? A los demás quizás. Podemos llegar aquí una cara, ay, nos portamos re bien, ¿verdad? Pero en la casa, hijo. Pero el Señor nos conoce perfectamente. La Biblia dice, y con esto ahora sí ya voy a terminar. La Biblia dice que hay una sola manera de volvernos a Dios. ¿Qué dijo Zacarías? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. La Biblia dice que hay una sola manera de volvernos a Dios, una sola manera de llegar un día a la presencia de Dios. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, abre tu Biblia por favor en el capítulo 14 y ahora sí voy a terminar ya. 14:6. Y es un versículo, pues ya, famoso, bien conocido. Pero si tú quieres volverte a Dios, si tú quieres llegar a Dios realmente, esto es lo que tienes que hacer. Escucha esto. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy, ¿qué? El camino. Nada de que, como me dicen a veces muchas personas, y a lo mejor hasta yo mismo lo dije antes, ¿no? Ay, hay muchos caminos que nos llevan a Dios. No importa lo que tú creas, ¿verdad? Tú puedes ser musulmán, puedes ser mormón, puedes ser testigo de Jehová. Es el mismo Dios y todos los caminos se encontrarán y nos llevarán a Dios. ¿Es verdad eso? Jesús dice, no. Él dice, yo soy ese camino, ¿ok? Y después dice, ¿qué? ¿Yo soy qué? La verdad. Yo no te engaño. Puedes confiar en lo que yo te estoy diciendo. Y si te estoy diciendo que si crees en mí tienes vida eterna, créemelo, te estoy diciendo la verdad, no miento. Y el último que dice, y yo soy la vida, yo soy el único que tiene la capacidad en el universo para otorgar vida eterna a los que confían en mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después, ¿qué dice? Nadie. Nadie viene a quién, a la iglesia, no, nadie viene a mí, perdón, nadie va al Padre si no es a través de mí. Es lo mismo que está diciendo, Él quiere tener esa relación con nosotros, ¿no? Entonces Dios está diciendo aquí a través de Zacarías, vuélvete a mí, arrepiéntete de tu pecado, reconoce que eres pecador, acércate a mí por medio de mi Hijo Jesucristo, quien hace más de 2000 años, Dios mismo se hizo carne para poder morir por nosotros en la cruz. Era la única manera que una persona perfecta, sin pecado, pudiera pagar por nuestra deuda tan grande. Y ese es Dios. Y Cristo, siendo Dios mismo, se hizo como uno de nosotros para morir en la cruz. Entonces, acuérdate bien de esto. Si no, ¿se te quedó nada de lo que dije hoy? Acuérdate de esto. Acuérdate que sin un verdadero arrepentimiento, jamás podrás tener bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? Y por favor, di no a la religión. Y di sí a la relación. Dios quiere y se está acercando a nosotros. Acércate a Él. Él te está rogando. ¿Puedes creer eso? Que el Dios del universo se baje al nivel de nosotros y decir, por favor, no cometas los mismos errores que tus antepasados. Ahí está mi mensaje de gracia. Ahí está mi mensaje de bendición. Ahí está el ofrecimiento que te hago hoy de venir a mí. Y yo te quiero decir que si hoy tú pones tu confianza en Él, si tú hoy le dices a Dios, Señor, creo en tu Hijo Jesucristo, hoy tú puedes tener vida eterna. No sé cómo sucede eso, ni te puedo explicar, ¿verdad?, lo que vas a sentir si lo haces, pero lo que sí te garantizo es que Dios es verdadero y que Él cumple todo lo que promete. Y si Él te dice que si crees en su Hijo Jesucristo para darte vida eterna, Él lo va a cumplir. Y si el día de hoy llegaras a morir, si hoy fuera tu último día, hoy estarás en su presencia. Como aquel ladrón, ¿no?, en la cruz. Había dos ladrones en la cruz, al lado de Jesús. Uno le maldijo, le insultó, y el otro le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? De verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso te ofrece hoy Dios también a ti. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y perdónanos por el rechazo constante que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero te doy gracias porque has sido paciente con muchos de nosotros y como, al igual que en el tiempo de Zacarías, de Jeremías, de todos esos profetas que hablaron de parte de ti al pueblo judío, con tanta paciencia y amor rescataste a muchos. Y te doy gracias porque un día nos rescataste también a nosotros. Yo te pido por aquellos que aún no han dado ese paso, Señor, de abrir su corazón para aceptar a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Que si hoy llegan a casa, que pongan ellos en orden sus vidas, porque en verdad no tenemos la vida comprada. Y en cualquier momento podemos dejar este mundo. ¿Y quién no quisiera estar contigo, verdad? Nadie quisiera experimentar ese castigo eterno y separación eterna de ti, Señor. Pero te damos gracias porque en tu amor y misericordia tú ofreciste la vida de tu único Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón, que penetres en lo más profundo de nuestra alma para creer en tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por todo esto, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.